el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Y es realmente una bendición y privilegio grande poder estar acá en El Salvador, junto con el misionero Miguel Embúdez Marín, y mi esposa Sara, y los que me acompañan, también Ruth, bien, también está con nosotros, y demás ministros y hermanos de acá de El Salvador, y también de Guatemala, Honduras,
amén.
Nicaragua, Costa Rica, amén. Panamá, México y Costa Rica,
amén.
Honduras
y demás lugares de Centroamérica, también de Paraguay, hay personas por aquí, y también de Colombia, bueno, algunos de los diferentes países también nos acompañan. Es realmente un gran privilegio y una bendición para mí, para Sara, estar acá con ustedes y tener este compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. El Salvador. Antes me mandaron un hermano, le agradezco la información que me envió. Antes le decían la provincia de nuestro Señor Jesucristo, El Salvador. Algo así me mandó. Y después lo acortaron a El Salvador. O sea que tiene un buen nombre, El Salvador. Y también le dieron entrada a muchos judíos también. O sea que, aunque es pequeño El Salvador, tiene un corazón grande. Y de seguro, pues, por eso hay muchos descendientes también, judíos, hebreos, acá en El Salvador. Toda la América Latina está llena de descendientes hebreos, así que todo el programa divino se va moviendo para que se cumplan todas las escrituras, aquellas, hay una alarma por ahí. Eso es le madrugó al alma. Ya. Hay una parte donde se le pone en silencio. Bueno, eso es parte de el diario vivir, pero le agradecemos a Dios que la alarma nos ha tocado a nosotros de despertar a este nuevo día dispensacional y hemos abierto nuestros ojos espirituales y Dios ha comenzado a sanarnos espiritualmente,
Señor,
para poder ver ese nuevo día dispensacional. Ese es el milagro más grande, esa es la sanidad más grande,
amén.
La sanidad espiritual.
Amén.
Hay aquí un pueblo sano.
Amén.
Un pueblo que ha visto el programa divino para este tiempo y ha identificado a la columna de fuego. En el mensaje, vamos a ver aquí, titulado El misterio del hombre que se comió el librito. Ahí nuestro hermano William nos dice, predicado el 3 de diciembre del 2006 en Cayey, Puerto Rico, dice, ahora cuando Cristo, el ángel fuerte que desciende del cielo, el ángel del pacto, el cual vino 2000 años atrás a la tierra en medio del pueblo hebreo y libertó al pueblo hebreo y luego estuvo a través de los profetas hablándole al pueblo hebreo, y luego se hizo carne y llevó a cabo la obra de redención con su cuerpo físico. Luego resucitó glorificado y está en el cielo con su cuerpo glorificado. Él regresará, Cristo, el ángel fuerte que desciende del cielo, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, regresará a la tierra con el librito abierto en su mano. Clamará que el tiempo se ha terminado. Ya eso ocurrió. ya ese ángel fuerte descendió y ya habló y dijo que el tiempo no es más. Por voz humana. Y entregará ese título de propiedad a un hombre y por consiguiente a la iglesia del Señor Jesucristo, representada en Juan el Apóstol. Juan el Apóstol representa a la iglesia del Señor Jesucristo y a todos los mensajeros que Cristo ha enviado a su iglesia. Por consiguiente, habrá una iglesia que será reconocida por Dios como la iglesia novia del Señor Jesucristo, a la cual Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, vendrá con el librito abierto en su mano y lo entregará al mensajero que él tenga en su iglesia en el día postrero. Y ya ustedes han identificado ese mensajero. Bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Y le revelará todo el contenido de ese libro. Ahora, una de las cosas que le revelará a él, ¿sabes qué es? ¿O saben qué es? Él revelará quién es usted.
Amén.
¿Por qué? Porque los nombres de ustedes están escritos allí.
Amén.
Por lo tanto, él sabe. Él sabe quiénes están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y también sabe quiénes están escritos en el libro de la vida.
Amén.
Y un poquito más. Y también sabe quiénes serán borrados. Porque él tiene el título de propiedad. Es un libro abstracto. Es el libro de la vida. Por eso es que en este tiempo podrá ocurrir la resurrección y la transformación. Sin el título de propiedad en la tierra, no puede haber resurrección y transformación. Por lo tanto, tanto los de la sexta dimensión como los de esta tierra dependen de ese libro. Tendrá ese título de propiedad y hablará del contenido de ese título de propiedad. Vean lo que nos dice aquí Apocalipsis 10, del 10 al 11. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y ahora, el que tomará ese librito en el día postrero será el mensajero que Dios tenga para su iglesia en el día postrero. Y por consiguiente, al él recibir ese librito, sellado con siete sellos, pero que ya estará abierto y traído por Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, la iglesia entonces tendrá también, por consiguiente, el título de propiedad, para así, en la obra de reclamo de Cristo, obtener los muertos en Cristo la resurrección en cuerpos glorificados, y los muertos y los vivos ser transformados, juntamente con el mensajero del día postrero, el cual tendrá el ministerio del día postrero. Ese será el que tendrá el ministerio final en la iglesia del Señor Jesucristo.
Amén.
Si examinamos bien las Escrituras, podemos ver que el capítulo que le sigue al capítulo 10 es el capítulo 11 del Apocalipsis, en donde muestra el ministerio de los dos olivos, de los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios, que son los ministerios de Moisés y Elías, ministerios que estarán manifestados por el Espíritu Santo en la tierra, en medio de la raza humana, en medio de la iglesia de Jesucristo, y luego en medio del pueblo hebreo, que es y que son los ministerios que tienen la profecía correspondientes al día postrero. El ministerio profético para profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas corresponde a los dos ungidos. Y por consiguiente, el que se comerá, el que recibirá ese título de propiedad de parte de Cristo, el ángel del pacto que desciende del cielo con el librito abierto en su mano, tendrá en él, manifestado por el Espíritu Santo, el ministerio de los dos ungidos, el ministerio de Moisés y Elías para profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes las cosas que han de suceder en este tiempo final. Él no será Jesucristo, tampoco será el profeta Elías, literalmente, y tampoco será el profeta Moisés, literalmente, pero en él estará Jesucristo en Espíritu Santo, manifestado, operando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. Vean cómo hoy se está viviendo esa realidad. Fueron tipos y figuras en los mensajeros que Dios envió, pero hoy se está viviendo en la realidad. Hoy se ha cumplido esa escritura delante de vuestros ojos. Pero Él dará gloria a Cristo, dará la gloria a Dios, porque Él de sí mismo no tiene ministerio ni poder. Será el ministerio del Espíritu Santo, operado por el Espíritu Santo, por Cristo, en Espíritu Santo, para bendición de todos los escogidos de Dios, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, para todos los miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo, porque Él en su venida, Él viene para aquellos que serán transformados. Su venida es para aquellos que lo estaban esperando. El que no lo está esperando, porque claro, lo están esperando algunos de cierta forma, pues por consiguiente, para ellos no es su venida. Porque al Dios cumplir su venida en la forma que ya la tenía en su programa, y ellos ver que no es en la forma que ellos le estaban esperando, no, eso no puede ser. Y cuando se busca, déjame chequear por aquí. Ah, con razón, estas personas no lo van a recibir o no lo han recibido, si es que no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ah, pero están escritos en el libro de la vida. Algunos, porque otros ni están escritos. Ahora ahí corren el riesgo de ser borrados. Y no crean que el Espíritu Santo, el ángel del pacto, está pendiente de que todo se cumpla al pie de la letra. Y Él va viendo cómo nombres van siendo borrados. Miren, y no es algo de alegrarse. Es algo tan triste que después que llevan tanto tiempo ver que ya han cruzado la línea y que son borrados y que lo que les espera es algo terrible. Eso es algo triste, muy triste, porque uno hubiese deseado no conocerlos. Hubiese deseado mejor nunca habérselos topado en la vida, porque uno le coge cariño, le coge amor. Por supuesto que cuando ya uno ve eso, ya uno no puede meter la mano. Como tampoco la pudo meter Jesús por Judas Iscariote. Le llamaba amigo. Mire la confianza que le tenía, que hasta le besó cuando lo entregó. O sea que era una persona muy amiga de Jesús. Ahora sigue diciendo, y con el mensaje que estará hablando el Espíritu Santo a través de él, los escogidos de Dios del día postrero, la Iglesia de Jesucristo, recibirán la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. El mensaje que Cristo estará hablando a través de ese mensaje, de ese mensajero, será la voz de los siete truenos de Apocalipsis capítulo 10. Y él nos había dicho que los truenos iban a emitir sus voces en una gran carpa catedral. O sea, ese ministerio bajo carpa, ese ministerio mesiánico, el cual para el cumplimiento de la visión de la carpa estaría dando a conocer, predicando. ¿Predicando qué? La fe. Para ser transformados y raptados. La fe de rapto. ¿Que está dónde? En los truenos. Ahora vean, ese mensajero es el que trae la fe de rapto. Será la voz de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y por consiguiente, será la primera ocasión en la historia de la Iglesia del Señor Jesucristo que Jesucristo estará hablando como rey a su iglesia y a toda la humanidad. Amén. La única ocasión que Él está, porque él ahí dice estará. Pero ahora podemos decir, está hablándole a la iglesia novia. ¿Y por qué él dice a toda la humanidad? Porque la tercera etapa es para la novia, para la fatua, para los perdidos y para los 144,000. Por lo tanto, es la primera ocasión que él, como rey de reyes y señor de señores, le está hablando a la novia y al mundo entero, a la humanidad, como rey. Porque él viene como rey en su obra de reclamo. Vino como cordero en la primera venida para redimirnos. Pero en su segunda venida ha venido como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo. Ahora miren también un poquito más en este mensaje que él nos predicó, los escogidos son la causa, o sea, ya el tema lo dice todo, la causa de todo el programa divino desde el Edén hasta este tiempo final, son ustedes. Todo lo que Dios ha hecho es para que en este tiempo final ese grupo que sería a imagen y semejanza de Él, los que permanezcan vivos, serían transformados. O sea, la finalidad de Dios desde el principio, desde la trayectoria del séptimo sello que viene desde el Génesis, es por usted. Miren lo importante que es usted. Quizás no es importante para la sociedad donde usted vive, o no es importante para el mundo, pero para Dios. Miren, ¿qué es mejor? ¿Es importante para Dios o para los hombres? Para Dios. Por lo tanto, usted es tan valioso y tan valioso que si lo ponemos en valor humano, el mundo, los gobiernos, cada vez que viera a un escogido, trataría de llevárselo. Y mientras más tenga, más multimillonario sería ese país. ¿Ustedes ven eso? Guardan el oro, guardan diamantes, guardan dólares, o guardan lo que sea que para ellos es el valor. Pero estoy poniéndolo en esa forma. Si ellos llegan a ver el valor que usted tiene como individuo, sea recién nacido o sea anciano, ellos estarían capturando todos esos valores y desearían tenerlo para ellos. Pero como no conocen el verdadero valor, entonces, ¿qué hace Dios? A estos me los llevo a mi casa. Lo demás, ahí se queda para la gran tribulación. Él ha venido a buscar esas perlas preciosas que para Dios son las que realmente valen. Y ese es usted y soy yo. Por eso, usted, al saber quién es usted, siempre erguido, con la frente en alto, pase lo que pase, yo soy una de las perlas preciosas de mi Padre Celestial. Yo valgo. Oh, hay veces que ofenden así a las personas. No, tú no vales nada. Esa persona ni sabe lo que está hablando. Claro que valgo. Yo valgo más de lo que tú te imaginas. Y siguen para adelante en la vida cristiana. Él dice aquí, en este mensaje, fue el 2 de mayo del 1976. Dice, entonces vemos que cualquier persona que le saque la vida a esa palabra, que es eso, sacarle el verdadero significado de esa palabra y se lo da a cualquiera, ¿qué está haciendo? Lo mismo que hicieron las denominaciones a través de las edades de la iglesia, que tomaron la palabra y le sacaron la vida de esa palabra. Y cuando vino la vida de esa palabra, de esa letra, la vida de esa letra, como vino en la primera venida del Señor, en ese joven carpintero de Nazaret, allí vino la vida de la palabra que había sido traída por los mensajeros en el Antiguo Testamento, de lo cual Moisés habló y los profetas Isaías y todos los profetas que hablaron de la venida del Mesías. Pero ahora no estaba la letra allí nada más. Vean, Jesús tenía el rollo, le dieron el rollo, lo abrió, halló el lugar donde estaba escrito Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me he ungido, y esa escritura. Pero ahora, allí estaba la vida de esa letra. Y Él nos está hablando aquí, ya del tiempo de los apóstoles hacia acá. Dice, cuando vino la vida de esa palabra, de esa letra, la vida de esa letra vino en forma de espíritu allá en el día de Pentecostés. Luego vino, pero luego esa vida de esa letra estuvo viniendo a través de labios humanos, siendo predicada, y entonces el mensaje que era predicado y que tenían los apóstoles, esa era la vida. ¿De qué? La vida de los evangelios, de los cuatro evangelios, la vida de eso. ¿Era qué? Era el libro de los hechos, las cartas de los apóstoles, y todo eso era la vida de los evangelios. ¿Ve? Recuerden que estamos nuevamente en los tiempos apostólicos. Entonces, vemos que la carne de los evangelios y la vida de los evangelios son ¿qué? Son las enseñanzas traídas en el libro de los hechos, y por ahí para acá, por los apóstoles, el apóstol Pablo para los gentiles y allá el apóstol Pedro para los judíos. Así que la vida es lo que rechazaron las denominaciones. Por eso es que las denominaciones dicen, yo creo lo que dijo el Señor, pero no creo lo que le dijeron los apóstoles. ¿Ve? Ellos creen y reciben, ¿qué? El cuerpo. Pero le sacan la vida a ese cuerpo. Le sacan la vida, le sacan la sangre al cuerpo, a la palabra. Y entonces al sacarle, tienen una palabra así, pero sin vida. Entonces no le es de provecho. No le alimenta realmente, no le produce vida eterna. Pueden decir, tenemos los mensajes del hermano Branham y del hermano William, pero cuando esa palabra, esa letra, ha venido a vida, entonces la rechazan. ¿Y de qué le vale tener una palabra, una letra muerta? Ustedes tienen la palabra, el mensaje, y también lo tienen vivo. Por consiguiente, lo tienen todo. Y eso es el título de propiedad que ha regresado en medio de la raza humana. Y de ese árbol es que usted y yo estamos comiendo. Usted está comiendo del árbol de la vida, que es el ángel del pacto, Cristo en su manifestación final, dando a conocer el misterio del séptimo sello, dando a conocer el misterio de su venida. Por lo tanto, ¿qué están comiendo? Palabras sin vida. Los que le sacan la vida a esa palabra. Palabras sin vida. Porque la vida es lo importante de la palabra. Entonces, para creer conforme a como dijo el Señor, había que creer de acuerdo a las enseñanzas de los apóstoles. Ahora vean que para creer todo lo que fue hablado por el precursor de la segunda venida del Señor y todo lo que fue hablado por el doctor William Soto Santiago, se requiere que la persona entonces crea la enseñanza bajo carpa. Tan sencillo como es. O sea que ahí es que está la vida de esa palabra que fue traída. Y sin ese título de propiedad, sin ese libro el cual ha sido abierto y que causó silencio en el cielo cuando fue abierto ese séptimo sello en el cielo, vean ustedes, que con la apertura de ese séptimo sello en medio de la iglesia, eso es lo que ha causado en este tiempo este avivamiento. Este avivamiento que va cada vez en aumento, en una forma progresiva, estableciendo cada fase de esta tercera etapa. Y todo va a llegar a esa parte culminante en donde fue llevado el reverendo William Branham en visión Y él vio allí, yo estoy aquí, ocho, todavía estoy como a 10 pies, faltaría como 2 pies más. Él fue llevado allí y él vio a sí mismo. Él vio en ese lugar el grupo. Ahora recuerden que también habían personas que estaban viendo en diferentes países conectadas. Por consiguiente, aquello allí muestra también en los lugares donde también estarán conectados en ese momento, en esa actividad. O sea que ya todo es un ensayo, vamos a decir, de lo que va a ocurrir en esa actividad. O sea que todo esto ya es algo antes de lo que él vio allí. Todo esto son actividades que se van llevando a cabo y van llegando hasta esa parte culminante que fue la actividad que él vio. Pero ¿cuántas actividades más después de esa habrán? ¿Y cuántas habrán ocurrido antes? Pues muchísimas. Ahora vean ustedes que él fue llevado allí y vio predicación. Pues si vio predicación, pues tiene que haber un predicador. Alguien estaba predicando. Y luego, vean ustedes que hay algo allí todavía que se ve la parte humana, de lo cual se va a ir hablando, pero recuerden que la tercera etapa le dijo el ángel, de esto no vas a decir nada. Y usted se puede imaginar cuando usted sabe algo y nadie más puede saberlo. Uno a veces dice, no sé si le ha pasado en alguna situación, que usted sabe algo y usted dice, si supiera, uno por dentro. Si supiera, y uno hace, si supiera. Pues ese mensajero sabe todo lo que está pasando, todo lo que Dios está obrando a través de él, y no dirá nada de las cosas que no puede decir para que no surjan imitadores, porque el diablo es un imitador. Y usted dice, el diablo es un imitador, y lo pone como, recuerden que él tiene sus instrumentos, así como Dios tiene sus instrumentos, el diablo también tiene sus instrumentos, seres humanos. Y no es que quieran saber para decirle a la congregación, mira, esto es así, mira, tal cosa, vamos a hacer esto, lo otro. Porque él ya habló claro y él es el mensajero. Más bien lo que hacen es que tratan de ver para copiarse y jalar o alar para sus sectas, como dice el hermano Branham, a las personas, en vez de enfocarlos en el mensajero que Dios ha enviado. Así pasó en la primera y segunda etapa. Él habló públicamente y les enseñó cómo operaba ese don, ese ministerio, y se pusieron a imitar sus compañeros ministros. Y se levantaron un montón de personificadores carnales, dice el ángel. Mira lo que has hecho. Has levantado muchos personificadores carnales. Pero para la tercera etapa, eso será algo bien reservado. Él sabe lo que tiene que hacer. Y no podrá el enemigo de Dios hacer nada. Como no podía hacer nada, dice el hermano Branham, con Moisés, nadie podía tocar a Moisés hasta que culminara su obra. Y nadie podrá tocar a los dos olivos hasta que culmine su obra. Sabemos que Apocalipsis 11 viene para, en su ministerio final, para llevar a cabo toda esa profecía del libro del Apocalipsis capítulo 11, lo vemos profetizando ya allí. Pero vean que eso es un ministerio adoptado. Y él puede decir, nadie me quita la vida. Yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Es la segunda ocasión que un hombre, que un líder, puede hablar como habló Jesús. Y puede profetizar de lo que le va a pasar. Ninguno de los mensajeros podía hablar de esta manera que yo estoy hablando ahora. Ninguno de los mensajeros podía hablar que era el cumplimiento de Apocalipsis 11. ¿Por qué? Porque ya, primero, ya se fueron. Y no puede venir un cuerpo glorificado para morir nuevamente. O sea, ya cuando regresen en cuerpos glorificados, ya no es para morir. Hay una escritura que habla, no sé si es en Hebreos, que dice, y como está establecido que el hombre muera una sola vez. Eso está establecido. Si una persona muere, va a la sexta dimensión, si es un escogido de Dios. Ahora vean, y ahí espera a ese llamado para resucitar en un cuerpo eterno y glorificado. Ya cuando regrese en ese cuerpo, no puede morir. Aunque uno puede decir que si lo matan, resucita. Pero eso no va a ocurrir. Solamente el único que estando vivo va a dar su vida luego de Jesús y resucitar al tercer día son los dos olivos, Moisés y Elías. Los demás, si parten, tienen que esperar a la resurrección. Ese es un misterio que ha sido abierto completamente en este tiempo y que fue hablado por profetas del Antiguo Testamento y también por San Pablo, los apóstoles, San Pablo, por el reverendo William Branham, más claro, y también por el doctor William Soto Santiago. Pero ahora, todo lo que ellos hablaron, ahora se está dando a conocer abiertamente esa revelación de esa palabra que ellos trajeron. O sea, se está colocando bien la palabra. Aquellos que no tienen la palabra, la vida de esa palabra, tienen la letra, y como no tienen la vida de esa letra, entonces andan todos confundidos y ponen la vaca arriba en el árbol comiendo. Todo un despelote. No sé si acá dicen despelote. Si hay algún país donde no está bien esa palabra, pero en Puerto Rico es como un desorden, un revolú. Revolú. Era que en Hebreo es que dice, Hebreos 9:27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Vean, y ahí se cumple plenamente en esos ministerios de Moisés y Elías, porque luego de la muerte de ese ministerio, de esos ministerios en ese instrumento, luego viene ¿qué? El juicio divino de la gran tribulación. Ahí esa escritura se cumple plenamente. Ellos van a resucitar los que están en la sexta dimensión para nunca jamás morir. ¿O usted va a desear que alguien venga de allá para que lo maten? Eso no tiene ni sentido. Pero, ven ustedes, ahí es que se ve la verdadera revelación de Dios, la cual le agradecemos a Él, que nos va guiando en este camino a la tierra prometida de nuevo cuerpo y ha detenido el sol. Se ha detenido y nos está alumbrando el entendimiento de las Escrituras y nos está rejuveneciendo desde adentro hacia afuera. Así que, pueblo salvadoreño, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y conscientes de quiénes somos y conscientes también que el Salvador, estará en el glorioso reino milenial. Por lo tanto, Dios bendiga al Salvador. Dios bendiga a sus habitantes. Dios bendiga a su pueblo. Dios bendiga a los escogidos del Salvador. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y la palabra, la letra, la tenemos en vida. La palabra, la letra, el mensaje que nos trajo el precursor y nos trajo también las buenas nuevas del arcángel Gabriel. Todo eso lo tenemos hecho una realidad. Lo tenemos en vida. Por eso yo digo que los verdaderos creyentes del mensaje del reverendo William Branham y del mensaje del doctor William Soto Santiago, ¿dónde están? Aquí están. Y en los diferentes países que han visto la vida de esa palabra, han visto la realidad, han visto la carne de esa palabra y la han palpado. La han visto con vuestros ojos y la han creído y la han recibido en su corazón. Han visto la palabra encarnada en un hombre. Pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Eso es lo que el pueblo de Dios ha visto y ha recibido de esa palabra que ha sido traída. Han visto la vida de esa palabra, de esa letra, y están comiendo de esa palabra, de esa palabra viva que ha venido en este tiempo final para todos los que aman y estaban esperando su venida. Ha sido para mí un privilegio grande, una grande bendición estar aquí en El Salvador en estos momentitos en la mañana disfrutando de la palabra viva. La palabra con vida, que puede hablar esa letra, que puede reír esa letra, que puede llorar esa letra, que puede orar por el pueblo. Ese es el verdadero significado de esa palabra. Oh, eso es algo grande. Es el árbol de la vida, nuevamente en medio de la raza humana. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde, porque ya hay que entrar entonces. Si eso ocurre con uno, ¿cómo será con todos los escogidos de Dios? ¿Qué está haciendo Dios en usted? Recuerden que lo que Él es, también es la novia. Cuando usted comprenda y entienda que esa palabra también en usted está haciendo esa obra y esa vida de esa palabra en usted está haciendo esa gran obra que Él prometió para este tiempo final y pueda colocar bien la palabra, usted verá lo que es el poder de Dios. Y eso está a punto de ocurrir. Y yo cada vez deseo que sea el día que abro mis ojos por la mañana. Este es el día, Señor. Así debe usted todas las mañanas levantarse y decir, Señor, que este es el día que tú me uses a mí como fue prometido, que yo sea tu instrumento, que yo sea uno de esos vasos, que tú lo llenes completito, que no quepa nada ahí y que tú me uses en este día. Todos los días esperamos en la mañana ese día glorioso en donde Dios lo estará usando usted sin limitación. Recuerden que lo mismo que ocurre con el mensajero, ocurre con el individuo, con el pueblo. Y esto es individual. Bueno, Dios les bendiga y les guarde a todos. Y nos siga ayudando a seguir viendo la palabra viva. Un mensajero vivo, un pueblo vivo. Ahora recuerden que ellos allí están escuchando y están mirando, porque la acción está aquí. Allí todos están en silencio. Bueno, Dios les bendiga y Dios les guarde a todos. Y ya estaremos acomodándonos para tener ya la parte correspondiente acá y estar conectados con Puerto Rico. Recuerden que él habló que se podrían tener actividades en diferentes países si el tiempo da, decía él. Y miren cómo esa palabra no ha caído en tierra. Se ha tenido y se seguirá teniendo actividades hasta donde Dios nos permita en diferentes países. Y si ese tiempo en donde está por comenzar una fase del programa divino en la tercera etapa, se tenga que estar también así, pues también estaré con ustedes en esa fase también. Si en la predicación hemos estado, pues en las demás fases de seguro también. Bueno, hasta ahí lo dejamos. La tercera etapa recorriendo a la América Latina y el Caribe. Amén. Y Israel. Amén. Y antes de Israel, tenemos por allí África. Amén. Por lo tanto, Dios tampoco se ha olvidado de los africanos. Amén. Amamos los africanos. Amén. Y deseamos también las grandes bendiciones sobre el África. Y sobre Israel, seguiremos orando por el pueblo de Israel y también por los que están todavía en esa condición que los han secuestrado y no han sido libertados y liberados todavía, que pronto sean liberados todos los que faltan por ser liberados y regresen a sus hogares. Y también hay personas ya que están muertas, también que entreguen ya esos cadáveres. Eso es algo terrible lo que ha pasado allí. Pero todo eso tiene un propósito en el programa divino también. Porque vean ustedes, ellos estarán ya en un punto en donde lo único que van a tener es a Moisés y Elías. Dice que cuando ellos vean la posibilidad de agarrarse de algo, o sea que no hay para dónde agarrar, dice allí estará Moisés y Elías. O sea que todo eso lo van a estar llevando, lo va a estar llevando el pueblo de Israel a un rincón. Ahora todo eso vemos también, por un lado, a esa escritura de que cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá. O sea que se puede estar moviendo todo para eso, por lo que está pasando mundialmente, y de momento se cumpla plenamente esa escritura para luego venir lo próximo. Siempre estén pendientes de todo lo que está ocurriendo en el mundo para así ver todos los ángulos y todas las cosas que está Dios llevando a cabo en este tiempo. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde a todos y hasta unas cuantas horas en donde estaré nuevamente con ustedes. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.